Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El título de este sermón de la tarde es ¿cuán caído estás? Mi mano es una parte de mi cuerpo. Es un miembro con el que hago muchas cosas. Pero mis miembros pueden ser dañinos en el sentido moral. Así como mi mano me ayuda a escribir, me ayuda a diseñar artísticamente, también puede desviarme al pecado más profundo y alejado de Dios. Te pregunto una vez más, ¿sabes tú cuán caído te encuentras? Para yo comprender cuán caído estoy, cuán caído están mis miembros, sea mano, sea pie, sea ojos, primero debo conocer cuán caído está todo mi ser. Mira, una cosa es que un miembro de mi cuerpo esté caído. Y otra cosa es decir que todo mi ser está caído. Hay una gran diferencia. Porque cuando yo digo todo mi ser, eso involucra no solamente mis miembros físicos, mano, pies, ojos, como veremos en la lectura. Eso involucra también mis pensamientos, mis emociones, las intenciones de mi corazón, es decir, mi ser espiritual. En el versículo 33, Jesús trabajó como un buen maestro y a través de la enseñanza que Él da a sus apóstoles y cómo corrige la naturaleza de sus corazones, también hoy nos los hace a nosotros. Bueno, aquí en el versículo 33, para tener contexto, para saber por qué el Señor habla estas cosas, porque habla de que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Primero, no es algo literal. No es algo literal. El Señor no está diciendo aquí que literalmente nos cortemos nuestras manos, nuestros miembros. No está hablando. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere tratar. Y para eso en el versículo 33, dice ahí que cuando llegó a Capernaum, una ciudad, y estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo lo siguiente, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Bien, en esta primera parte, vamos a entender, antes de hablar de nuestros miembros caídos, primero hay que entender cuán caído está nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, el Señor nos muestra a través de sus propios seguidores. Él conoce los pensamientos de sus discípulos. Él conoce los pensamientos de aquellos que quieren seguirle. Y Él les dice a los suyos, les dice, ¿qué hablaban en el camino? ¿Qué discutían en el camino? ¿Y ellos qué hicieron? Versículo 34. Callaron. ¿Por qué callaron? Porque sabían en sus corazones que no estaba correcto. No sé, pero si nos ponemos a discutir nosotros aquí, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Hermano, usted va a ser la mayor. Hermano, usted va a ser el mayor. Hermano, usted va a ser el mayor. No, 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 el pastor es el mayor. O sea, imagínense, no llegamos a ningún lado. Ellos estaban discutiendo quién va a ser el mayor. Es una discusión que no tiene realmente una edificación personal. Porque si, escuchen, si yo digo yo soy el mayor, ¿qué le estoy diciendo al otro? Y tú vas a ser el menor. Si yo soy mayor, tú vas a ser el menor. No es una conversación edificante, pero ellos estaban tratando esto. Y el Señor les dice, a ver, se sentó como un buen maestro, ¿y qué les dice? ¿Quieres ser el primero entre tus hermanos? ¿Quieres ser el primero entre el grupo de tus hermanos? tendrás entonces que ser el último de todos, y no solamente eso, y agrega, y el que sirve a todos. Y aquí la palabra servicio está hablando de la labor que hacían los esclavos. El Señor más adelante, por eso cuando estaban en el aposento alto, a unas cuantas horas de la crucifixión, el Señor tomó la actitud de un esclavo y les limpió los pies a cada uno de ellos. Algo que no lo hacía sino el esclavo de más bajo rango en ese tiempo. Era el encargado de limpiar los pies de las personas que venían a las casas. Y el Señor toma esa actitud. Así que con esto el Señor baja el orgullo del hombre. ¿Eran orgullosos? Sí, eran orgullosos. Porque esto pertenece a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza humana está caída delante de Dios. Mira, el orgullo es parte de nuestra naturaleza. Desde los niños chiquititos quieren llamar la atención. Y ay, si los padres no le obedecen. Comienza su corazón. Y la pregunta que hacen muchos científicos, ¿de dónde salen esas cosas? ¿De dónde sale ese carácter? ¿Por qué se comportan así los niños de esa forma? ¿Por qué? Porque está en su propia naturaleza humana caída. Así que, y el Señor ahora los trata más duro todavía. Mira el versículo 36. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Tomándole en sus brazos. Vemos esa actitud del Señor Jesucristo, ¿no? Coge un niño en sus brazos y lo toma en sus brazos y les dijo, hey, discípulos, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Con ese ejemplo, el Señor les está diciendo a ellos, este pequeñín, este niño precioso que cree en mí, porque es un niño creyente, es un niño, el versículo 42, saltándonos al 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, porque hay niños pequeñitos que no creen, pero este chiquitín, este pequeñito, era un niño que creía en Jesús, como los que hemos visto hoy en la tarde. Ellos creen en Jesús, hay propósitos del Señor para sus vidas. Así que el Señor les dice, a ver, ustedes están peleando por quién quiere ser el mayor. Miren este chiquitín. Esa es la actitud de ustedes, pero ustedes están peleando quién quiere ser el mayor. Así que el Señor les está diciendo una vez más, esa es la naturaleza que reviste a todos los seres humanos. Y el Señor, en la medida que te acercas a Cristo, Él quiere que tú te desprendas de esa naturaleza, porque es un tropiezo. Es un tropiezo para el ser humano. El ser humano no puede acercarse a Dios porque si sigue manteniendo su misma naturaleza orgullosa, recuerda, Dios no puede tratar con el orgulloso, con el altivo de ojos, porque es altivo y orgulloso. Dios puede tratar ¿con quién? Con aquel que viene humillado ante su presencia, primeramente reconociendo su naturaleza humana caída. Yo sé que los discípulos no aprendieron en esta ocasión. Ellos tuvieron un trato más adelante. Dios tuvo que tratar con sus almas. Tuvo que mostrarles, especialmente a Pedro, cómo había caído Pedro. Oh, Señor, yo estaré contigo hasta el final. Oh, ni digas que vas a morir. Yo estaré contigo para protegerte. ¿Y qué sucedió? Fue el primero que se escondió. Así que el Señor toma a este niño que cree en Él, y en el versículo 42 agrega, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera, dice. Si le atase una piedra de molino a su cuello y se arrojase en el mar. Miren la ilustración. Cualquiera que rechace a uno de estos chiquilines que creen en mí, cualquiera que lo haga, átate una piedra a tu cuello y deja que la piedra te arrastre a lo profundo del mar. Es así como lo ve el Señor. Cuando hay ese tipo de tropiezo que causa el orgullo de los seres humanos, Tu orgullo no te permite crecer. Tu orgullo no te permite ver a Cristo. Tu orgullo no te deja ver lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Lamentablemente, eso no se predica desde los púlpitos, sino que hoy desde los púlpitos se aplaude el orgullo. Ahora, aquí entre los versículos 38 al 41 hay una pregunta que hace Juan, y no vamos a tratar mucho la pregunta porque es como un paréntesis, ¿no? Es como que Juan, miren, el Señor está hablando de esto y Juan se acuerda y dice: oh Señor, nosotros encontramos a uno que estaba predicando en tu nombre y expulsaba demonios. ¿Y sabes qué hicimos? Se lo prohibimos. Se lo prohibimos. Y el Señor le dijo, versículo 39, no se lo prohibáis, dice, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y luego esas palabras sabias, ¿no? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo les digo, es como que Juan dijo: oh, creo que tratamos mal a esta persona. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Si no nos sigues, si no vienes con nosotros, no hables de Jesús. No perteneces al grupo. Y el Señor le dijo, con el niño en manos, como lo dice el versículo 40, porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. Y luego de eso, el Señor agrega algo importante, porque si los discípulos y nosotros que queremos seguir a Cristo, los que estamos siguiendo fielmente al Señor, estamos conscientes de esta naturaleza que tenemos, ahora sí podemos entender las palabras que el Señor trata ahora. Ahora podemos entonces enfocarnos precisamente en la vida espiritual y no en las cosas de esta tierra. Mira el versículo que viene, el 43. Ahora entonces, no solamente tenemos un conocimiento de nuestra naturaleza caída, ahora podemos ver que nuestros miembros también están caídos. 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mira, esta figura que vemos aquí se usa en el 45, pero no habla de la mano. ¿De qué habla ahora? Mire, léelo conmigo. Y si tu pie, y usa la misma figura. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo y repite las mismas cosas. Y luego sáltate conmigo y mira el versículo 47. Ya no está hablando de la mano ni del pie, ahora está hablando de el ojo. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y repite la misma figura de palabras. Bueno, quiero que observes con atención. ¿Qué hacemos con la mano? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Con nuestras manos trabajamos. Con nuestras manos obramos. Con nuestras manos hacemos muchas actividades. Diseñamos cosas. Con nuestras manos obramos para favorecer a otros. Nuestra mano es aquello que representa todas las actividades que nosotros podemos hacer, obrando. Es una mano que trabaja, es una mano que se mueve, es una mano que sirve a otros. Pero asimismo, puede ser una mano que me lleva al pecado. Me lleva al pecado cuando la uso para matar, cuando la uso para golpear, cuando la uso para robar. Cuando no me quiero ganar la vida dignamente, sino que ¿qué es lo que hago? Robo. La mano que Dios me ha dado, que es para obrar y ejercer una actividad buena, bondadosa, noble, yo la puedo usar para un fin perverso. Y el Señor está diciendo, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué te manda hacer el Señor? Córtatela. Pero esto es una figura que exagera. No está diciendo el Señor literalmente que nos cortemos nuestras manos porque vamos a morir. Pero lo que está diciendo el Señor es que debe ser tu decisión tan radical. Si has comprendido que somos seres humanos caídos, orgullosos, que necesitamos la gracia de Cristo, que no podemos hacer nada sin el Señor. Ahora comprendemos entonces que nuestros miembros pueden llevarnos y arrastrarnos también al pecado. Pero lo bueno es que ahora puedo discernir. Quiero que entiendas que todo aquel que viene a Cristo no terminará en el infierno. Porque el Señor ha prometido precisamente a través de su bondad y de su misericordia salvarnos de la condenación del infierno. Cuando el creyente viene a Cristo, se da cuenta de que Cristo tomó su lugar en la cruz y Él murió por nuestros pecados. Entonces, gracias a la obra de Cristo, yo puedo ver mis manos, y si mis manos me están arrastrando a una vida pecaminosa, como un creyente verdadero, voy a hacer todo lo radicalmente posible, todo lo que sea necesario para que estos miembros se conviertan en miembros que honren a Dios y no que le rechacen. Pero ¿cómo sabes eso? Porque has entendido el propósito de Dios. Porque tú quieres, te pregunto, ¿tú quieres ir al infierno? Quiero que veas, por favor, la Reina Valera se toma el versículo 44 para reforzar lo que ha dicho el 43. Léelo conmigo. Mejor te es entrar en la vida manco. Está hablando de la vida eterna, manco. ¿Qué quiere decir manco? Sin manos. Que con las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y refuerza la idea del verso 44. Donde está el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Es decir, si tú no haces algo para que tus manos no te arrastren al pecado y temes a Dios, con las dos manos tiras al infierno. Te pregunto, ¿es ahí donde quieres terminar? Todo creyente verdadero, todo aquel que ha recibido la gracia de Cristo, todo aquel que busca la gracia de Cristo para un nuevo nacimiento y vivir para Él, no va a ir al infierno. Porque el que va al infierno es porque nunca ha sido salvo. Pero si el Señor te está ofreciendo la salvación, tú vas a tener que hacer todo lo radicalmente posible para que estas manos se conviertan en instrumento de Dios. ¿Entiendes eso? Y el infierno es real. La gente dice, no, esto de aquí es el basurero que había fuera de la ciudad. Este es el basurero que estaba fuera de Jerusalén, que se llamaba la Gehenna. Y ahí había cuerpos muertos de animales y había gusano porque era basura. No es así. El Señor toma esta figura y habla no de un basurero, está hablando precisamente del infierno donde serán puestas todas las almas que rechacen al Salvador. Quiero que veas que el Señor te está mostrando la realidad ahora de tu naturaleza humana y de tus miembros humanos, que si no cambias en tus actitudes y no buscas a Dios, terminarás en el infierno. No en el basurero, en el infierno. Y luego dice, versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo. Y repite las mismas cosas, mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tus manos eran instrumento de obra, ¿qué haces con tus pies? ¿Qué haces con tus pies? Déjame decirte, mira, con tus pies te diriges, con tus pies caminas, con tus pies sigues. La pregunta es, ¿a quién sigues? ¿Sigues a aquellos que rechazan las cosas de Dios o sigues a aquellos que temen a Dios? Con tus pies, ¿a quién buscas? ¿Buscas a aquellos que te dan refresco y aliento espiritual o buscas a aquellos que no quieren saber de Dios? ¿Tú recuerdas a todo ese grupo de amigos que tenías cuando eras joven? Y tú los miras ahora y tú dices, oh, Señor, tuviste gracia conmigo, porque todos esos amigos que tengo, ninguno quiere saber de ti. ¿Y qué haces con tus pies? ¿Vas a buscar tus viejas amistades? ¿Vas a buscar tus viejos amigos que no quieren saber de Dios? ¿O vas a buscar a aquellos que están buscando la gracia de Cristo Jesús? Tus pies te dirigen. La pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Estás consciente a dónde quieres ser dirigido ahora? Porque te va a pasar lo mismo con tus manos. Porque si tus pies te encaminan al pecado, a la inmoralidad, te encaminan a la sensualidad del mundo, tus pies te encaminan precisamente a apartarte de los mandamientos de Dios, vas a terminar en el infierno. Eso es lo que dice aquí. Mejor te es entrar, dice el versículo 45, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Y se repite lo mismo, donde está el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Ilustración del infierno. ¿Qué vas a hacer con tus pies? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente de lo que vas a hacer con tus pies, a dónde te encaminas? Y luego el versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ¿qué haces con tu ojo? ¿Qué miras? ¿Qué observas? ¿Qué anhelas? ¿Qué codicias? ¿Qué deseas? ¿Qué codicias con tus ojos? Con tus ojos puedes anhelar muchas cosas, pero asimismo puedes codiciar aquello que te rechaza o que te aparta de Dios. Acuérdate en el huerto que hizo Eva cuando vio el fruto, lo codició. Vio que era un fruto codiciable y que servía para alcanzar gran sabiduría. Lo deseó. Satanás usa precisamente esta ventana abierta de tus ojos para crear codicia en tu corazón. ¿Pero estás consciente ahora de esto? Quiero que entiendas que así como el Señor sentó a sus discípulos y les está explicando estas cosas, recuerda, con el niño en brazos, humilde, siempre la figura de un niño, mira, humilde, humilde de corazón. Debes entender entonces una ilustración tan sencilla: tus manos te pueden llevar a pecar. Tus pies te pueden conducir a pecar, tus ojos te llevarán a codiciar lo que Dios no quiere para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el énfasis? Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo los dos, ser echado en el infierno. Y la misma figura, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mira, ¿puedes ahora ver cuán caído estás? Yo no te estoy juzgando, no tengo nada que hacer sino leer la Escritura. Es la Escritura la que va a hacer un juicio de tu vida, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe realmente cuán caído estás. Si tienes orgullo en tu corazón y no conoces de Dios y rechazas a Dios y su palabra, entonces no te extrañes que con tus manos vas a desobedecer a Dios, con tus pies vas a desobedecer a Dios y con tus ojos vas a desobedecer a Dios. Versículo 49. El Señor les dice a los que ama, a los que quieren seguir su nombre, ¿qué deben de hacer? Él les dice, porque, versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace sin sabor, insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. ¿Qué está diciendo el Señor? Y vamos a ayudarnos aquí precisamente con Levítico. Quiero que escuches, por favor, Levítico, escucha, capítulo 2, versículo 2 y 13. Cuando yo digo Levítico, me estoy moviendo al principio de las Escrituras. Levítico es un libro que habla de cómo los judíos practicaban las ceremonias. Dice que cuando presentes a Jehová ofrenda de primicias, y está hablando de cereales, no está hablando de ofrenda de animales, dice que el versículo 13 de Levítico 2:13, que la sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de su ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya. En el Israel del Antiguo Testamento, cada vez que alguien quería presentar a Jehová una ofrenda de cereales una ofrenda de cereales. Había que ponerle sal a la ofrenda. Ahora, la sal no es como el tiempo de nosotros, que la vamos y la compramos y está disponible. No, la sal era algo caro, costoso. No era fácil tener sal. Y no es como la sal que nosotros pensamos, ¿no? Es sal en grano o son cubos más grandes. No era nada fácil tener sal. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Señor está diciendo, versículo 49, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Porque la Reina Valera hace ese énfasis. Todos serán salados con fuego. Déjame decirte para que lo puedas entender de una manera sencilla. Cada vez que alguien ofrecía una ofrenda y la ofrecía a Dios como una ofrenda agradable, todas esas ofrendas estaban señalando a aquel que iba a venir después, como una sola ofrenda agradable y pura. Aquel que se ofreció por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Cuando cada israelita iba a ofrecer ofrendas de animales, ofrendas vegetales, de cereales, estaba apuntando, ese acto estaba señalando a la venida del Salvador y su muerte expiatoria en la cruz. Es interesante, porque el Señor les está diciendo en una manera sencilla y fácil. Esa ofrenda habla de mí. Estoy seguro que el Señor les decía, miren, esas ofrendas están hablando de mí. Así que yo muero por ti. Yo voy a la cruz por ti. Si tú crees que yo soy aquel que debía de venir para expiar tus pecados en la cruz, porque tú ni yo podíamos hacer nada para salvarnos, sino ¿quién lo hizo? Cristo. Solamente Cristo podía ir a la cruz. Toda ofrenda que había en el Antiguo Testamento apuntaba al Salvador. Y el Señor les está diciendo, yo fui y morí por ustedes. Yo fui por ustedes, morí en su lugar, estuve en su lugar. Así que ustedes serán salados con fuego como una ofrenda agradable, pero ustedes no van a pasar precisamente por el hecho de ser quemados como una ofrenda. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ocupó ese lugar. Es precioso esto. Porque aún hasta estos actos que se hacían en el Antiguo Testamento estaban apuntando a Cristo. ¿Cómo puede ser posible entonces, siendo un hombre pecador, siendo un hombre orgulloso, sabiendo que mis miembros pueden estar caídos, rechazando a Dios, aún así debo entender que hubo uno que murió por mí? Hubo uno que murió por mí. Y el Señor, ustedes son salados con fuego como una ofrenda, pero no necesitan ser quemados. ¿Por qué? Porque yo fui y morí en la cruz por ustedes. Por esa razón, la sal es buena. No solamente sazona, la sal purifica y la sal limpia. Esa sal del pacto que era para, en ese tiempo, los judíos, para nosotros, para ellos y para nosotros hoy, es precisamente lo que nos da esa labor a través de la sal, de ser puros, preservarnos y guardarnos. Pero no vas a entender esto si primero no entiendes tu naturaleza caída y pecaminosa. Debes de saberlo eso. Yo no puedo acercarme a Dios, entonces, ¿cómo voy a acercarme a Dios con una naturaleza caída y corrupta? Mira tus miembros, mira tu naturaleza caída. Usa tus manos, usa tus pies, usa tus ojos para acercarte a Dios. Si es así, entonces, podrás disfrutar de lo que el Señor ha hecho, guardándote y preservándote a través de la sal. El Señor dice finalmente, miren mis queridos discípulos, buena es la sal, más si la sal no sirve para nada, ¿para qué sirve? Tendrá que ser echada. Dice, ¿con qué van a sazonar? Y al final dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, porque somos preservados por Cristo. Y de esa manera entendemos entonces, tenemos sal en vosotros mismos, preservados, y tenemos paz. ¿Por qué paz? Porque estamos ahora reconciliados con nuestro Dios a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pregunto finalmente, ¿reconoces ahora cuán caído estás? ¿Reconoces ahora la gracia que necesitas en Cristo Jesús? Cristo salvó a sus discípulos de su naturaleza caída y pecadora. Ellos al final pudieron ver su estado caído y pecador. Te pregunto, ¿lo puedes ver tú? ¿Tú puedes ver tu naturaleza que necesita de Cristo? ¿Puedes ver tu necesidad de Cristo? ¿Puedes ver que necesitas de la obra del Salvador? Es determinante la decisión. Recuerda la ilustración. Mejor te es entrar en la vida eterna manco, cojo o tuerto, que con todos tus miembros y con todo tu orgullo dentro de ti, ser echado al infierno.